Chiqui, seguimos en La Buena Tarde. Ya sabe usted que aquí hay equipo, ¿eh?
Hay equipo. ¿Vamos a hacer deporte o vamos a hablar de deporte?
Vamos a... No, hacer deporte ahora
no,
mismo.
No, ahora no.
A mí me gusta, ¿eh?
Sí.
Pero aquí
a mí
en la radio...
me gustaba más antes.
Tenemos poco
tengo
espacio,
hacerlo.
¿Eh?
Sí. Que me gustaba más antes. Tengo que retomar.
¿Antes de qué?
Déjelo ahí. Sí, tengo que retomar la actividad deportiva.
Carol Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué
bienvenida
tal?
Bienvenida a esta Buena Tarde. Bueno, pues Carol, bueno, que es entrenadora personal y que está pues muy relacionada con el mundo del deporte. Hablábamos contigo la semana pasada, bueno, pues de asuntos relacionados con las emociones y con el deporte, con cómo podemos entrenar muchas cosas cuando entrenamos, no solamente nuestro cuerpo.
Así es, hablábamos de coaching deportivo, hablábamos del aspecto más mental de la actividad física y bueno, hoy venimos con otro tema diferente. Uh-huh. Hoy tenemos con nosotros a María José García.
Uh-huh.
Hola, María José.
María José, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias. Pues aquí estamos, encantada.
Bueno, muy bien. Una mujer del deporte que nos acercas hoy, Carol.
Sí, bueno, María José es polifacética. Uh-huh. Porque se dedica a un montón de cosas relacionadas con el deporte. Es maestra de educación física, trabaja con niños y uh-huh, niñas. Uh-huh. También dirige un proyecto de asesoramiento para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos deportivos a través del entrenamiento y la alimentación. Y además de todo, María José es competidora en una disciplina denominada Bikini Fitness, uh-huh, que ahora nos va a explicar un poco de qué versa esta uh-huh disciplina.
Bueno, Monchi, no sé si será una disciplina que podamos practicar nosotros especialmente.
¿Por qué no?
Porque con esa descripción no sé yo si nos vamos a poder adaptar, María José. ¿Qué es el Bikini Fitness?
Bueno, es buena pregunta, porque el Bikini Fitness es una categoría relativamente nueva y uh-huh poco conocida, pero bueno, que se engloba dentro del culturismo, del físico-culturismo. Uh-huh. Sería para que la gente me entendiera el clásico, la clásica persona muy musculada, muy fuerte, pero en versión más pequeñita.
Uh-huh. Vale.
Más pequeñita respecto del desarrollo muscular.
Eso
digamos,
es.
¿No?
Eso. Vale, muscularmente vale. Uh-huh. Se nos pide un menor tamaño.
Uh-huh. Uh-huh.
Y bueno, tengo entendido, me cuenta un guionista del programa, que tus primos tienen mucho que ver en tu afición por este deporte.
A ver, más o menos vienen las cosas por ahí, vienen los tiros por ahí. Yo he hecho deporte desde que nací. Lo que pasa que, como todos los niños, pues pasas por muchas disciplinas. Algunas me las tomé más en serio, compitiendo en natación, en montar a caballo y demás, pero pasé por todas. Sí es verdad que cuando tenía, pues no lo sé, 13, 14 años, empezaba a ver unas mancuernas, ibas pues a jugar con tus primos y ves unas mancuernas en una habitación, un banco de abdominales, mi prima iba a step, aeróbic y este tipo de actividades, yo creo que empezaron por ahí los tiros.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿y cuál es el entrenamiento que María José y que cualquier persona que se aficione a esto de bueno del fisicoculturismo, del culto al cuerpo, del culto a la musculatura y de esas formas, ¿no?, que a veces parecen imposibles de lograr, mucho trabajo, mucho entrenamiento y mucha frustración superada también?
Pues es verdad. Yo en mi caso, bueno, hablo en todo momento en mi caso, y cara a la competición, entreno todos los días, porque es raro que el día que o una u otra cosa, pero hago algo, bien sea cardio, bien sea salir a correr uh-huh en casa, en bici, nadar o lo que sea, o por supuesto en el gimnasio, pero todos los días exige algo.
¿Todos los días y cuántas horas?
Depende del momento uh-huh que esté de la temporada. Si se va acercando el momento de la competición, la cosa se va complicando más.
Ya.
Y podría llegar a hacer...
horas.
Eso es. Podría llegar a hacer una hora en ayunas, la hora del gimnasio, hora y media de gimnasio, uh-huh, si acaso otro poquito de cardio después, e incluso otra hora antes de cenar. Pero hablamos del máximo momento.
María José además dice una hora en ayunas.
En ayunas. ¿Se puede hacer deporte en ayunas sin desmayarse?
Sí, una hora en ayunas. Sin desmayarse ni marearte. Eso existe.
¿De verdad, María José?
Doy fe.
Bueno, para Monchi Álvarez es difícil pensar en hacer nada en ayunas. Ya hacer deporte, bueno, en fin.
Pues se lo recomendaría a todo el mundo. Ya no solo, de verdad, yo de hecho siempre que puedo, si no tengo que madrugar demasiado, lo hago durante todo el año. O sea, es una manera de activarte y ya pasas el resto del día como con mucha mayor motivación.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y te puedes tomar vacaciones ¿O hay que ser muy constante? ¿Hay que tener este sacrificio diario? Pero yo qué sé, llega el veranín y quedas con unos amigos y tomas unas sidras, pues oye, ¿te puedes relajar en algún momento?
En ese sentido, puedes aflojar un poco, es cierto. Y yo, como le decía antes a Carol, ahora mismo tengo mi tupper. Y me voy a comer mi tupper y mi dieta, sagrado, todo el año. Si después de postre me ofreces un cachito de chocolate, igual lo acepto. Esa es la variación, pero realmente no dejamos de hacer deporte ni de comer bien todo el año.
Y algo, hablando de alimentación, a ti te preguntarán qué puedes comer, pero ¿y lo que no puedes comer para tu deporte?
Lo primero.
Que no puedes comer.
Lo que no puedo comer, hombre, lo que todos sabemos que es perjudicial, pero no para mí y para mi deporte, sino para todos. Temas de bollerías, todo lo industrial, todas las grasas, todo lo, pues eso fuera. Pero como debería hacer todo el mundo. Otra cosa es que está muy extendido, que solo comemos arroz y pollo. Y nada más lejos de la realidad, para nada.
Yo le quería preguntar a María José al respecto, ya que ella es entrenadora personal y también trabajas con personas que quieren mejorar sus hábitos alimenticios. Y ya que tu disciplina se llama Bikini Fitness, una pregunta relacionada con ese tema y con dedicarse a trabajar el cuerpo o a trabajar con, en un aspecto de salud durante todo el año. ¿Qué opinas tú de la operación bikini?
Yo estoy totalmente en contra de la operación bikini. Me parece fatal que a la gente le entre la prisa 2 meses antes del verano. O sea, realmente ya no hablo ni de competición ni de nada, hablamos de salud. Realmente deberías comer bien o medianamente bien y hacer cierto ejercicio físico normal, pero todo el año. No que nos entre la prisa en abril por perder 30 kilos antes del verano, que aparte es impensable.
Es que completamente imposible y también es poco saludable, por no decir nada saludable, ¿no?
Nada saludable, totalmente en contra de lo que sería una buena salud y un equilibrio. Totalmente desaconsejado.
La alimentación es muy importante no solamente para los deportistas, lo comentamos en esta buena tarde, no solamente cuando hablamos de deporte, sino que también, claro, que cuando hablamos de ciencia y de salud, como es la alimentación, en tu caso que sí eres deportista y sí tienes que, bueno, pues medir muy bien las calorías, las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas ya, bueno, las has nombrado incluso, bueno, de manera despectiva.
Las buenas sí,
dijiste,
buenas sí.
Las grasas.
Con desdén.
Pero las buenas sí.
Hay buenas grasas.
Hay buenas grasas.
Ajá.
Sí, a ver, voy a dar, aprovecho para dar ideas.
El aceite de oliva, sí, ejemplo, es buena.
Por ejemplo, vale. Pues ya me puedo desayunar, aparte a mí me gusta mucho todo el tema frick, suelo crepe, cosas así, me desayuno una tortita de avena con mis claras, mi huevo, que la haces a la plancha y son como frick suelos, como crepes. Puedes comer, tomo mi parte de hidratos de forma de patatas, arroces, pastas, de todo. Mi proteína de todo tipo de carnes, de pescado, de sea pollo, pavo, pero muchas más. Y grasas, por supuesto, o sea, aceite de oliva, como aguacate, como muchas otras que son saludables.
Bueno, has incluido el aguacate entre las grasas. ¿Cuántas veces puedo comer aguacate por semana?
Esa es una pregunta muy complicada.
Es porque una época en la que el aguacate está buenísimo.
En ensalada.
Sí.
Pero bueno, sí, todo con moderación, vale. Está permitido. Incluso te diría que diariamente, pero la cantidad que tú necesites, vale. Claro, eso es otro tema.
Un aguacate por día, por ejemplo, en esta época podría ser.
Depende de cada uno. Igual lo que para ti si es
luego,
mucho.
Si luego va acompañado de un cachopo, claro. No.
Sí, si va como guarnición de algo más potente. Bueno, vuestro culto al cuerpo es no tiene que ver con lo superficial, aunque sí que la disciplina, bueno, hace una valoración, bueno, pues superficial, porque observa lo que se ve. Pero bueno, también lo que se ve es reflejo de un trabajo, que el que sabe, sabe valorarlo, María José.
Totalmente. Es que siento mucho decir que mucha gente se limita a valorar nuestro valor por el físico, por el físico que presentas. Y yo siempre destaco cuánto tengo la oportunidad, que para nada. Que de hecho para lograr ese físico lo que hay detrás es muchísimo más complejo que el músculo que podamos enseñar o que no. Que las cabezas de la gente que estamos detrás de estos cuerpos o en un escenario compitiendo, tenemos un trabajo de constancia, de superación, de autocontrol, de disciplina, de todo, pero enorme, enorme.
La disciplina, Carol, puede ser lo más difícil, lo más complicado, porque es aquello que, bueno, depende de nosotros y nada más que de nosotros.
Sí, y a este respecto yo quería preguntarle a María José sobre el entrenamiento mental, ya que yo trabajo con el entrenamiento mental. Si ella, bueno, si tú, María José, utilizas alguna técnica en concreto, pues ya que hablas del autocontrol, autodisciplina, supongo que tienes que trabajar con pensamientos y creencias a diario, sobre todo en algún momento de flaqueza, podríamos decir. Que no sé si los tienes, porque yo...
¿Alguno habrá?
Los hay, los hay. Los hay. A ver, lo primero, yo no sé si esto pues, va directamente condicionado por cómo te eduquen o por tu personalidad, no lo sé. Uh-huh. Pero yo soy una persona muy, muy positiva, y que me digas la peor noticia del mundo y le voy a sacar algo que sea positivo. Entonces, momentos de flaqueza hay, pero los veo, pues... Pero una forma de que tengo que aprender o tengo que pasarlos o superarlos. Uh-huh. Pero sí es cierto que hay unos momentos ya, en mi caso por lo menos, muy cerca de la competición, que estás muy agotado, ya no tienes fuerzas para nada, ya ves que queda poco, que ya comemos muy poquito. Y sí que me funciona mucho abstraerme bastante del mundo, entre comillas. No estás tan presente en redes sociales, tienes menos paciencia para escuchar a veces... con perdón de mi familia, mis amigas, pero hago una chorrada que
sí,
en otro momento...
tonterías.
Ahí dices, no puedo. Entonces, desconecto bastante. Como acumulo mails y WhatsApp sin contestar y cosas de esas.
¿Y el mejor momento de la competición?
El mejor momento, yo diría unos cuantos. Pero bueno, quizás sí es verdad que haya que destacar el que te subes ahí a la tarima y que son a veces una preparación de un año entero, como puede ser. Imaginen que ahora yo preparo el año que viene. Estás un año entero de preparación que se puede resumir en 15 segundos. Igual pases una primera ronda, o sea, salgas una primera vez, no pasas la ronda y vuelves atrás. Uh-huh. Entonces esos 10 segundos, un minuto, dos minutos que estás en la tarima, lo vives, vamos...
intensamente.
Total, mucho.
Y este año, además, María José, hablando de esa fuerza mental que tú sacas, me explicabas hace un momento que ha sido especialmente duro y aún así has obtenido muy buenos resultados en tus competiciones.
Sí, este año, sin duda, hasta el momento, ha sido el más especial de todos, porque la competición exige muchas cosas. Exige ayuda, por supuesto, porque tienes que agradecer a todos los que te están apoyando, o sea, tu preparador, tu familia, tus amigos, mucha ayuda. Y en mi caso, pues, donde ya saco fuerzas normalmente no sé de dónde, en esta ocasión además pues tuve una pérdida de un familiar muy importante la misma semana que me tocaba competir. Y donde otra persona pues no hubiera ido, se hubiera retirado, pues no sé cómo lo hice, pero fui y encima salió bien, no, muy bien.
Que también ha salido, porque merecía la pena el esfuerzo y seguramente has tenido que hacer... un trabajo emocional importante para poder llegar y estar pues pensando solamente en ese momento.
Tal cual. De hecho, se le comentaba antes a Carol, no sé, tú esa semana que ya visualizas que en este caso era el sábado, iba a competir, solo piensas en eso. Y aquella semana con lo que me pasó, realmente, no sé, lo dejé de lado. Precisamente me volqué en el aspecto familiar y dos días antes dije... ostras, que yo tenía que competir el fin de semana. Había seguido con toda mi preparación, había seguido con los tuppers, había seguido con todo. Y al final, mira, el cuerpo respondió, sacas fuerzas de donde no las hay y para adelante.
Quien está con un deportista, digo, quien acompaña sentimentalmente, quien comparte, bueno, pues horas de vida con un deportista, con una deportista, tiene que necesariamente pertenecer al mundo del deporte, porque es muy difícil, ¿no? Seguramente para quienes no estén, bueno, en esto de la disciplina del deporte, entender que hay una época de tu vida en la que tienes que entrenar 6 veces al día, o sea, 6 horas al día.
Sí, pues sí. Pues sí, a ver, está claro que hay excepciones para todo y que habrá parejas que no tengan nada, que uno que haga mucho deporte compita y otro no, y les vaya bien. Yo creo que sí, que está claro, que esto no es que no es una competición, es que condiciona toda tu vida. Condiciona que tu pareja te diga, vamos a cenar o no sé dónde. No, es que no puedo, cariño, que no me voy a llevar el tupper. Uh-huh. Entonces, esto condiciona tanto que sí que es por lo menos muy favorable que por lo menos la persona que tengas al lado sea igual. Y uh-huh. Está claro, de hecho, que... las parejas que van así son las que al final...
pues, triunfan o, bueno, tienen más posibilidades, al menos en este aspecto, ¿no? Al menos en el...
eso. En el... habrá problemas por otro lado, pero en este aspecto por lo menos bien, mejor.
Y tú eres entrenadora, ayudas a otras personas a conseguir objetivos. ¿Qué les dices? ¿Quién se puede poner en manos de María José? ¿Cómo entrenas a esas personas? Pues, ¿Qué les comentas?
Se puede poner cualquiera, que no se queden con que por mi imagen de competidora o de atleta competidora, que solo me baso en este perfil de gente, para nada. De hecho, a mí puede recurrir cualquier persona que quiera mejorar su salud o perder un poco de peso o aprender a hacer algo de deporte. Y yo motivo un montón, pero motivo no motivo, yo transmito lo que yo pienso y como todo lo que yo pienso es positivo.
Entusiasmo,
tal cual, y creo, o por eso me dicen que lo transmito también a la gente que llevo. Entonces la ilusión que yo siento, pues te lo acabo contagiando.
Ese cambio, digamos, de actitud que buscas en las personas que se acercan, bueno, pues para acudir a un entrenamiento, para acudir temporalmente a una preparación física, ¿esas personas logran cambiar, el modo de ver las cosas más allá de ese momento deportivo?
Mucha gente sí. Y también tengo eso, en ese sentido tengo poder de convicción, porque yo creo que te voy diciendo, pero no, hombre, no, míralo así, por esta razón o por otra. Y mucha gente sí, hay gente que obviamente no, como todo, uh-huh. Está contigo una temporada, no le encaja, no le convence o por lo que sea, lo deja. Pero hay mucha gente que sí que cambia ciertas formas de ver las cosas en su vida. Y de hecho que a un tiempo después de ya no estar conmigo, me tienen escrito, me han mandado un mail o cosas, uh-huh, contándome, uh-huh, o sea, anécdotas, o sea, cosas por las que se acuerdan de mí gracias a aquello que cambiaron al conocerme.
Claro, el deporte puede cambiar también, bueno, no sé si nuestro modo de ver las cosas, pero bueno, no sé, nuestro planteamiento respecto del esfuerzo, nuestro planteamiento también incluso respecto de la alimentación. ¿Puede cambiar usos y costumbres más allá de ese momento únicamente deportivo, de actividad física?
Bueno, al final, yo no sé si María José coincide conmigo, pero al final lo que hacemos es modificar los hábitos de las personas, bien a través de la actividad física, bien a través del trabajo mental. Se trata de incluir hábitos más sanos y más acordes también con la individualidad de la persona, de aquello que viene buscando y que a veces incluso tiene un objetivo, lo hablábamos el otro día, pero en el transcurso de ciertos procesos, bien sea entrenamiento físico, entrenamiento mental, dice, ah, pues este objetivo ya pasa a ser más secundario y ahora tengo este otro que me motiva más o me ayuda más. Y claro que hay cambios, pero yo coincido y me gusta mucho lo que ha dicho María José de que, claro, hay un componente motivacional muy grande que depende del profesional. Pero la gente ya tiene que venir, como yo digo, motivada de casa.
Sí, ¿verdad? Sí, yo siempre pongo un ejemplo que quizás es un poquito brusco, pero esto es como una persona con determinadas adicciones. O tú estás convencido de que quieres salir de ello o no sales. Pues igual. Si entras por, bueno, voy a ver qué pasa, pero no confío mucho, uh-huh, probablemente no tengas éxito. Uh-huh. Y si estás convencido de lo que quieres hacer, seguramente sí.
Bueno, hay que estar convencido y la gente está convencida o llega convencida de qué cosas cuando te va a ver, María José, de pocas.
Ah, convencida de pocas cosas.
Menudo trabajo, entonces.
Bueno, eso ya es un convencimiento, o, bueno, en fin, una voluntad.
Un primer paso.
Querer adelgazar.
Sí, yo vengo aquí a perder 5 kilitos y tú miras igual kilitos, dices 5, sí, 10 o 15, pero bueno, ajá, ellos tienen, sí, esa percepción, bueno, de 5.
Y yo ya te iba a decir 4, pero nada, no comentes nada.
Y nada más, y verás, es que yo hago esto, tengo estos hábitos, no me gusta el deporte, entonces, uh-huh, bueno, pues vas entrando poquito a poquito, lógicamente, no hablamos del nivel de competición, uh-huh, muy lejos de eso, a que por lo menos se vayan activando un poco, que obtengan placer, vamos a decir, pues después de comer dar un paseo en vez de sentarse en el sofá 2 horas.
Cambiar la rutina de la gente.
Que también se puede disfrutar con, no sé, ejemplo tonto poner, un pescado al horno con según qué preparación. Uh-huh. Para mí puede tener tanto más placer que la comida más guarra que nos, uh-huh, podamos, uh-huh, pensar.
Precocinados, no.
Poquitos.
Poco.
Poquitos. Yo, uh-huh, diría que para darnos el gusto el fin de semana, que ya comemos, y precisamente en esta tierra con lo bien que se come, uh-huh, comemos bastante fuera, pues entre semana todo lo que podamos limpito, a la plancha con sus verduras, con sus cosas bajas, uh-huh, en grasa, vuelta, uh-huh, a la grasa, uh-huh, y bien cocinadas mejor.
Hay que contar mucho las calorías. Hay cierta obsesión con esto de contar calorías, las calorías que introduzco en mis alimentos, las tengo que quemar con el ejercicio.
Hay mucha obsesión.
No es exactamente así, ¿no?
No es exactamente así. Hay mucha obsesión y muchos errores.
No es para nada así.
Pues ese es uno. Si como 500 calorías y la cinta del gimnasio dice que he quemado 500 calorías, ya está.
No
funciona así. La relación no es esa. Y dos, el segundo error más importante, ir al supermercado y mirar las calorías de las cajas. Pone 100, por tanto, no engorda. Vale, pero es que 100, que igual proceden únicamente de azúcar y grasa saturada.
Claro.
Y en cambio otras 100 igual proceden de proteína y grasa saludable y sí son buenas. Entonces, cuidado con eso. No hay que... Yo tengo mis calorías contadas hasta la última. Si tengo que comer 1.538, son las que están en mi dieta. Pero para nada, para un día a día, con comer saludable y saber más o menos, tener unas nociones básicas es suficiente para tener buena salud.
Carol, es un trabajo diario y es un trabajo que debemos mantener. Bueno, digo, no ya para competir, sino para, bueno, pues sí, bueno, competir, pero en el día a día, ¿no?
Competir con uno mismo.
En esa competición
que no es poco.
Que la que no sale en televisión, digamos, ¿no?
Sí, es una a ver, bueno, ¿qué pasa? Que aderezamos competición con superación y tal, pero al final es una competición, porque, jo, yo siempre quiero estar mejor hoy que ayer, entonces estoy compitiendo, aunque sea conmigo mismo. Y luego los hábitos, también ocurre que queremos meter 50 hábitos nuevos a la vez, y lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa con la fuerza de voluntad ahí, la famosa fuerza de voluntad? Ostras, es que de repente quiero dejar de fumar, apuntarme al gimnasio, hacer dieta... O sea, quiero cambiar mi vida de forma radical, en vez de ir incorporando poquito a poquito, ¿no? Que es como se instaura.
Has dicho una cosa muy importante y a colación de la pregunta de antes, ¿cómo le puedo entrar yo a un cliente? Por ahí. Con una entrevista personal en la que me cuentan, en la medida de lo posible, lo que pueda respetar, pues eso son cosas que ya están haciendo, ya son saludables, va a ser más acorde a lo que él ya haga, le va a ir mejor que cambiar los hábitos al 100% de repente.
Son María José García y Carol Pérez, dos mujeres deportistas y dos entrenadoras que han estado en esta buena tarde hablando de deporte y, bueno, pues acercándonos un poquito más de conocimiento respecto de nuestra salud física y también emocional. María José, Carol, gracias.
Gracias a vosotros.
Monchi Álvarez, muchas gracias.
De nada.
Y bueno, tomamos nota, ¿eh?
A ver si podemos seguir alguno de estos consejos.
Mañana regresa esta buena tarde aquí a RP a partir de las 4. Hasta mañana.